noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, como siempre, mucha información. Hoy el primer ministro de Canadá, Mark Carney, está aquí en México. Estuvo en una amplia reunión con prácticamente todo el gabinete económico, no prácticamente, todo el gabinete económico de la presidenta Sheinbaum. Estuvo ahí en Palacio Nacional. Después ofrecieron los dos una conferencia de prensa, muy amables, yo creo, en muy buena coordinación. Canadá le ha ido peor que México de pe a pa frente a Donald Trump. Trump ha criticado a Canadá y en mucho influyó en tumbar a Justin Trudeau como primer ministro. Se burlaba de los canadienses con que se iban a ser la estrella número 52. Canadá respondió con aranceles y ahora ya lo está quitando en el caso de la madera. Y ahorita forman una alianza, un plan de acción conjunta con México para, desde luego, no. Hay mucha gente que es un plan contra Estados Unidos. No, ninguno se quiere pelear con Trump. Es más bien para fortalecer el T-MEC, lo cual a mí me parece bien en este contexto de que arranca las consultas que van a hacer en los tres países y que luego ya empiezan las negociaciones formales después de lo que se diga en todas estas consultas en enero, y en julio se tendría ya que estar llegando a un acuerdo y prácticamente ratificar el T-MEC. Entonces, creo que es interesante esa estrategia. Y de una vez con eso te saludo, Pepe Yuste, porque lo que me desilusionó, sí van a enfrentar mucho el problema del narcotráfico, del fentanilo, van a hacer un frente común, están ahí el sector privado. En primerísima fila está Paco Cervantes, que el presidente del Consejo Coreano Empresarial. Pero, ¿y las visas, apá? Canadá nos impone, nosotros los mexicanos tenemos que tener visas para ir a Canadá. Yo esperaba que en ese contexto de armonía, hermandad, cooperación y qué bonitos somos, pues de una vez nos quitaran las visas. Y me sorprendió la defensa que hace, que hizo la presidenta Sheinbaum del Tratado de Libre Comercio, que es una herencia total del maldito neoliberalismo. Pepe, yo estoy, muy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mari Carmen. Pues fíjate que sí, desde luego, al igual que tú, yo veo que la noticia del día de hoy, por mucho, es esta reunión de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, con buena parte del gabinete de ambos, ¿no? Vino, sí, buena parte también del gabinete de Canadá a ver parecía Politburó, una mesa enorme en el Palacio Nacional, todo el gabinete económico mexicano, desde Edgar Amador, el secretario de Hacienda, hasta la secretaria de Energía, Lucelena González, Marcelo Ebrard, obviamente, el secretario de Economía, en fin, estaban todos.
El canciller,
Juan Ramón de la Fuente, todos. Y ahí, pues creo que hace muy bien, ¿no?, la presidenta Sheinbaum en defender el Tratado de Libre Comercio, que debemos decir que ahí sí, incluso hasta López Obrador en su momento lo defendió.
¿Lo firmó? Claro.
Lo firmó, lo defendió, lo renegoció, se sabe. Y creo que hay un reconocimiento de la 4T a dos puntos claves que ha habido del pasado, sean neoliberales o no neoliberales, que sí hacen funcionar a la economía y bien. Uno es la autonomía del Banco de México, ese fue herencia de Carlos Salinas, y el otro que también fue herencia de Carlos Salinas fue el Tratado de Libre Comercio, pero creo que es un reconocimiento
Dilo
bueno.
Quedito para que no se enojen.
Creo que es un reconocimiento bueno y que le han puesto pues cada quien sus puntos ahí. Y ahora, bueno, pues le toca a Claudia Sheinbaum, de manera lo que pasó hoy con Mark Carney, creo que sí da un viso de esperanza de que pueden ir con diferencias, con sus estrategias particulares, pero pueden ir juntos México y Canadá a enfrentarse pues a lo que va a ser una revisión y posiblemente, y habrá que estar atentos, a una renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues con un Estados Unidos enorme, ¿no?, la principal economía del planeta, más un Donald Trump, pues ya sabemos que no te dice lo que piensa, que en ese momento puede ser totalmente proteccionista, puede poner políticas arancelarias. Hoy en día el arancel que mantiene Estados Unidos con Donald Trump en contra de México es del 25%. Recordémoslo a todo lo que no está en el tratado, 25%, y a Canadá del 35%. O sea, no está siendo el mejor socio comercial Donald Trump. Así que qué bueno en ese contexto, Mari Carmen, que se pongan de acuerdo México y Canadá pues para revisar en julio de 2026 o antes, de ser necesario, el Tratado de Libre Comercio con Donald Trump.
Yo no estoy muy clara de que se vaya a firmar antes de julio, la fecha es julio. Lo que ahorita arranca este proceso de consultas, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, que tiene, como ya platicamos con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la primera ventaja es que Trump no está amenazando con salirse. En su primer periodo, tiro por viaje, decía que se iba a salir de la otrora Telecán y tenía a México al peso y a todo el mundo de cabeza con el susto de que se fuera a Estados Unidos. Ahora habla de renegociarlo, de revisarlo, de mejorarlo, de barreras no arancelarias, pero no de salirse. Dentro de todo, eso ya es un avance. Hay sectores como la automotriz que están tan concatenados, tan unidos, que desbaratarlos es prácticamente imposible. Entonces, qué bueno que se está hablando de este tema, vamos a ver cómo se negocia, pero no se trata de un bloque en contra de Donald Trump, se trata de un bloque a favor del Tratado de Libre Comercio, lo cual a mí se me hace todavía más interesante, porque no dijeron vámonos unidos en contra de Trump, vámonos unidos para defender el tratado que se mantenga como algo trilateral. Y ahí, Canadá, ¿te acuerdas que decía que iba a negociar bilateralmente?
No, bueno, Canadá tuvo su momento
con este Trudeau.
Con México totalmente adverso, totalmente prácticamente enemigo comercial de México.
La palabra es Justin, ojo de pancha.
Sí, todo eso, cosas feas que pensamos, sí. Pero fue con Justin Trudeau que le hizo caso, a, por ejemplo, al premier de Ontario, a Doug Ford, que Doug Ford decía, no, es que México solamente está haciendo el trampolín de productos chinos para entrar a Estados Unidos, y entonces tenemos que negociar Canadá por sí mismo y por sí solo con Donald Trump. Es cuando se aloca Justin Trudeau, va a ver a Donald Trump todavía sin tomar posesión. Donald Trump lo va a ver precisamente a su casa de Florida,
a Mar-a-Lago,
y ahí es cuando Donald Trump dice, bueno, qué bueno, porque Canadá va a ser la próxima estrellita de la bandera de Estados Unidos. ¿Entonces 52
o 53?
Sí. Sí. Entonces, bueno, se empezó a burlar de ellos.
¿Y Trump lo acabó tumbando a Trudeau?
Sí, claro, y le fue bastante mal al Canadá al ir sin México a esta negociación. Entonces creo que México y Canadá pueden ir perfectamente juntos a una negociación, que los dos hay un reconocimiento de que el Tratado de Libre Comercio ha funcionado. Es el 29% del PIB mundial, el Tratado de Libre Comercio, de la economía, juntando con Estados Unidos, México y Canadá, son el 29%, somos el 29% de la economía mundial, una tercera parte. O sea, es importante realmente lo que tenemos, hay que cuidarlo. Pero ahora el tema es, ¿México, Canadá por sí solos?
No.
Han hecho muy poquito.
Sí, no,
o sea, apenas el 4% de nuestras exportaciones son México o Canadá y viceversa, solo el 4%, frente al más del 70% que tiene con Estados Unidos cada uno de los dos.
Sí, México tiene el 83% del comercio, es con Estados Unidos. No se ha reducido este porcentaje. Y aquí es, por eso me llamó la atención, este plan de acción no es vámonos agarrados de la mano en contra de Donald Trump, vámonos agarrados de la mano en un plan de acción conjunta para fortalecer el tratado trilateral, para ver de qué manera se fortalece y no se desbarata, porque México y Canadá efectivamente pues no. O incluso hay temas álgidos como la minería que como que ni se tocaron mucho, al menos en la conferencia de prensa. Aunque sí después hubo una reunión con empresarios después de la conferencia de prensa, con empresarios que viene un grupo muy amplio también de empresarios canadienses a tener estas reuniones bilaterales, en el que uno de los temas es la minería. Las empresas canadienses del sector minero están enojadas por la ley minera de México.
Están más que enojados con la ley minera de México, las empresas canadienses, está ese sector. En el sector financiero pues está Scotiabank, en el sector de transportes está Bombardier, en el sector hotelero está Fairmont. En fin, si hay varias empresas.
Bueno, Fairmont ya es lo que ya es el grupo Imperial.
Sí, lo que quedó, que era operador, ¿no? Sí. De hoteles. Pero bueno, para que veamos que Canadá sí tiene una presencia, pero todavía tímida en México, y mexicanos allá en Canadá también.
Y tenemos la visa, insisto. Canadá, nosotros no les cobramos, no les ponemos visa a los canadienses.
Tenemos una migración temporal, la migración temporal de trabajadores, que esa es una ventana, pero eso es una cuestión distinta a la visa, porque en efecto no sé por qué tendríamos que tener visa para Canadá.
Llevamos también y que nos queremos mucho. Sí, pues, yo no vi que el tema se tocara hoy.
No, a ver, tenemos cuestiones, por ejemplo, la migración temporal que hacen mexicanos allá para trabajar en Canadá, podría ampliarse, podría revisarse.
Ese tema creo que sí se tocó, se está revisándose.
El tema donde canadienses miles de canadienses vienen a México en la época invernal, que allá hay un invierno espantoso en Canadá, ¿no? Entonces vienen aquí.
Dímelo a mí que me voy en diciembre a Toronto.
Fíjate, tú vas al revés. Toda la, es, cuando todos pues los patos que, vienen para México, tú te vas para allá.
A ver, ¿qué es lo que no hay
allá
en México? Nieve. A ver, ¿a qué voy? A mí me gusta el frío, entonces
pues
sí voy a ver.
Es como helado, Mari Carmen.
No, porque voy a ver las cataratas nevadas. Eso es lo que tengo. Voy a ir a ver las cataratas
bueno,
de Niágara.
Miles de canadienses vienen a México para la temporada invernal y se están aquí uno o dos meses prácticamente en México. En fin, son cuestiones que se pueden revisar. El tema de las visas se puede revisar. Se puede hacer mucho en el contexto México-Canadá. Oye, por cierto, y rápidamente antes de irnos al corte, ¿quién está feliz, feliz, feliz? Carlos Slim Melú.
Porque ganó la licitación
ganó
del
la
metro.
Del metro de Nueva York.
De dos túneles.
Dos túneles, dos estaciones.
500 millones de euros, Pepe.
Solamente eso ganó Carlos Slim, una licitación impresionante.
Como
dos
si no
estaciones,
le hiciera falta la lana.
Dos estaciones de metro por Harlem, ¿no? Ahí para ampliar, unas de 1.500 metros,
son
otras
dos
762
túneles, sí.
Metros. Impresionante. Le ha ido muy bien a Carlos Slim Melú con la compra de FCC Construcción, la constructora española. Con esa tuvo el consorcio y con esa, pues, ganó en Nueva
Mira,
York.
Es que a él no le gusta que le digas al rey Midas, pero es que lo que tocas lo vuelve oro.
Pues le fue bastante bien en esta. La verdad
sí,
es ¿no? que más que palomita, ¿no?
Sí, sí, le, fue sí, bien. Sí le fue muy
¿Qué
bien.
¿Qué te contara? 1.500 millones de euros,
1.500
¿no?
millones de euros el contrato en la línea 2.
Que
vinieron
gastando dólares estadounidenses, pero como lo pasaron por España, porque es FCC, sí. Los pusieron en euros, pero...
Que el dueño de FCC, de construcción, es Grupo Cars.
¿Es Carlos Slim?
Sí. Pero bueno, vamos a un... O sea, los ricos no necesariamente
no,
lloran.
No, ahí no lloran, ahí no lloran. No,
no, vamos no. a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Brenda Estefan, nuestra analista internacional compartida con medio mundo.
Pero eres nuestra, Brenda, que no se
estás,
te olvide, por favor.
Brenda, buenas noches.
Siempre con mucho orgullo, parte del programa.
Gracias. Ahora sí que te conocimos cuando apenas estábamos
cuando,
en esto.
Cuando era chiquita.
Cuando era chiquita. Nosotros ya no, pero tú sí. Oye, Brenda, cuéntanos la importancia de Canadá. Estábamos ahorita comentando que con Justin Trudeau, pues no, era como medio ojo de pancha Canadá con nosotros. Quería incluso firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Le fue como en feria Trudeau cuando fue a ver a Trump. La presidenta Sheinbaum no se ha reñido con Trump y ahora pues, a bombo y platillo con Carney. Cuéntanos cómo lo ves.
Sí, ciertamente no ha sido una relación sencilla. López Obrador en el sexenio pasado la puso en pausa, se acordarán, cuando hubo unas críticas a la reforma judicial. Y luego también pues el tema de las declaraciones de los diferentes premier, el premier de Ontario, Ford Doug, la premier de Alberta, Danielle Smith, que como que decían vamos a hacer un tratado sin México, ¿no? Y ahí empezamos como que con el pie izquierdo, pero pareciera que pues tanto el primer ministro Mark Carney como la presidenta Sheinbaum quieren dejar atrás eso, como que quieren darle carpetazo y abrir una nueva página. La realidad es que de las relaciones internacionales que tiene México, una de las que tiene mayor potencial es esta, la relación con Canadá. Históricamente no ha llegado a desarrollarse a su potencial pleno, tanto en términos comerciales como en términos geopolíticos, y pareciera que el hecho de tener a un vecino hostil en este momento, un vecino incómodo como lo es Donald Trump en la Casa Blanca, pues está haciendo que Canadá y México reconsideren este tema pues de fortalecer su relación en todos los ámbitos, ¿no? Pero particularmente en términos comerciales, pues digamos, no pinta si lo comparamos con lo que representa para cada uno de los dos países el comercio con Estados Unidos. Para Canadá, el comercio con Estados Unidos representa más del 75% y para México más del 80%. Entonces, cuando vemos cuál es la figura entre nosotros dos, pues representa poco más del 2% en ambos casos. Entonces, sí hay una diferencia brutal en el peso específico que recibe en términos diplomáticos, en relación comercial, la relación que cada uno de los dos países tiene con Estados Unidos. Pero parece que, pues, dada la coyuntura, Ottawa y la Ciudad de México quieren no ser meros espectadores de la renegociación, sino pues tener algunos acuerdos previos, tener alguna agenda bilateral pues que pueda fortalecer la relación de cara pues a lo que ya es inminente, ¿no? Ahorita las consultas públicas respecto al T-MEC y después la renegociación.
Y lo cual se puede hacer, Brenda, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Brenda? ¿Cómo te va?
Muy bien, José, un gusto.
Qué gusto. Oye, además se puede hacer esta agenda bilateral entre México y Canadá en puntos comunes. Obviamente cada quien defenderá sus propios intereses, pero ahí hay agenda común. Por ejemplo, sector automotriz es una agenda común donde Estados Unidos no ha cumplido con reglas de origen, donde Estados Unidos ha sido muy proteccionista con los dos, donde les cobra aranceles del 25% a México y del 35% a Canadá. Sí hay claramente sectores claves para México y Canadá, como la automotriz, que fueron parte de una agenda con la cual puedes ir a negociar frente a un Estados Unidos que no solo es una economía muchas veces mayor que la tuya, sino que además pues trae a Donald Trump muy proteccionista.
Sí, ha sido una agenda minimizada, pero que tiene potencial de crecer, y más en este convulso contexto geopolítico, porque pareciera que el gobierno de México pues ha tomado una decisión de estar muy alineado con Washington, y pues de alguna forma Canadá no genera escozor. A mí me llama mucho la atención que en un momento en el que el mundo está buscando disminuir los riesgos de la relación con Estados Unidos, pues México sí pues se alinea, pone los o propone los aranceles del 50% a países con los cuales no tiene tratado, que básicamente es con dedicatoria a China, pero me llama la atención que en ese intento México le está cerrando la puerta no nada más a China, sino a Corea del Sur, sino a países del sudeste asiático, del Pacífico, que sería nuestra opción natural para disminuir ligeramente nuestro riesgo. Evidentemente, Estados Unidos va a seguir jugando un papel fundamental en nuestra economía, pero para disminuir unos puntitos porcentuales, pues la opción natural es el Pacífico, y pareciera que hoy pues la decisión del gobierno es no solo cerrarle la puerta a China, sino cerrársela a Asia. Y eso me parece un desacierto. Pero bueno, la parte positiva es abrirle la puerta a Canadá, porque como si bien aprendimos a hablar con Estados Unidos a partir del Telecán y sobre todo después de las Torres Gemelas, pues a tener una interacción mucho más intensa con Estados Unidos, pues la relación con Canadá siempre tuvo áreas de oportunidad de desarrollarse más profundamente, y entonces creo que esto que decías, el tema del sector automotriz, el tema de seguridad, el tema migratorio, el tema del mercado laboral en Canadá, hay vacantes por más de 68,000 ingenieros, ¿no?
Cierto, que podrían cubrirse con mexicanos. Oye, y además a mí me llamó la atención que sí se habla de la importancia del turismo. Hoy la presidenta dijo que cada vez como un creciente número de turistas canadienses, que además se está bajando el turismo en Estados Unidos, porque entre que no te cae bien Donald Trump, tienes medio que te quiten la visa, pues están viniendo más a México, pero nosotros tenemos una visa. Y yo no oí en el discurso oficial que se tocara el tema de que Canadá se comprometiera a quitarnos la visa, que menos mal que somos muy amiguitos y muy socios, ¿por qué tendríamos que tener esta visa?
Sí, y esa visa se le impuso a México un poco por presión de Biden en su momento, que veía que los mexicanos se iban a Canadá para entrar desde ahí a Estados Unidos, y no se habló de que se fuera a quitar. Es decir, la relación tiene muchos irritantes. Sí. Ese tema, el tema que tocó la presidenta Sheinbaum de la minería, ¿no? Que las minerías, las empresas de minería canadienses debieran ajustarse mejor a las regulaciones medioambientales mexicanas. Para Canadá, pues también le preocupa el tema de la triangulación de acero y aluminio chino que entrara por otros países, que lo que nos dicen pues las autoridades mexicanas es que ya se están tomando cartas en el asunto, que ya se mandaron a funcionarios a que revisen exactamente si estas plantas están en China y triangulan por otros países o no. El tema del maíz transgénico también es pues hay una irritante para la relación con Canadá, y desde luego el tema energético, ¿no? El tema de la reforma energética, que pues también genera preocupación en Ottawa. Entonces, digamos, la relación no es que sea perfectamente tersa, pero yo creo que es una buena noticia que se relance a este nivel, pues el diálogo, que se informe, dijo el primer ministro Mark Carney, que en unos pues una posterior visita viene el secretario de Agricultura para ver oportunidades agrícolas, que también podría ser interesante, y que va a haber una misión de negocios adicionales a inicios del 2026. Y estuvo acompañado por mucha gente del sector económico de su país, sí, tanto funcionarios como empresarios, y yo creo que eso pues nos habla de cuáles son los intereses que tiene Ottawa, que es justamente lo que está haciendo.
Sin lugar a dudas. Claro, claro. Oye, Brenda, ya aprovechándote, y deja que te cambiemos de tema, y te lo solemos hacer además, el tema de Donald Trump, presidente de Estados Unidos en Inglaterra, en el Reino Unido, la recepción fue una recepción que más que jefe de Estado parecía una recepción monárquica, que hacía casi de boda real, en fin. La verdad es que sí llamó la atención cómo se esmeraron también en el Reino Unido para recibirlo, prácticamente la monarquía. Pero cuéntanos, ¿cómo lo viste?
Sí, claramente fue una estrategia de diplomacia, pues bien cuidada, en donde sabían que a Trump le gustan esos dispendios de, pues, de lujo, de dinero, de caballos, de militares, y bueno, lo apapacharon mucho, dándole una recepción que no es común, esta cena en el castillo de Windsor. Pero ya después, pues, se pasa ya a la parte política, la reunión con Keir Starmer, donde se tocan los temas, pues, que son más complicados, y donde, pues, desde luego la relación con Reino Unido con Estados Unidos, a pesar de que es siempre se ha conocido como una relación especial, pues atraviesa por un momento, pues, de enorme complejidad. Pero creo que fue prepararle el terreno por parte de la familia real al gobierno británico para que fluyeran mejor las negociaciones y Trump estuviera en un mejor ánimo. Y en ese sentido, creo que lo hicieron bien.
Oye, y en un minutito, mañana tiene una reunión Xi Jinping con Trump. Solo falta que se reconcilien y nosotros nos peleamos.
No se van a reconciliar. Si en algo hay acuerdo bipartidista en Washington, quizá es el único tema, es en la rivalidad con China. Los estadounidenses lo ven como la mayor amenaza. Y hoy el tema en Washington es cómo fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte, cómo quitar la dependencia de China. Eso es el tema que se está discutiendo. Y México me parece que tomó una decisión ahí donde quizá no estamos completamente preparados.
Yo no acuerdo con TikTok.
Y lo de TikTok, ¿no? Mañana sí vendría. No el acuerdo.
Pero, vamos a ver.
Oye, Brenda, pues gracias, muchas gracias. Brenda Estefan, gracias, analista internacional, gracias.
Gracias.
Vamos a un corte.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Juan de Villafranca, él es presidente ejecutivo de la MELAF, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos.
Oye, Juan, pues queríamos platicar contigo sobre esta cumbre de negocios farmacéuticos binacional entre México y Estados Unidos, pero ayer o antier hay un laboratorio mexicano que sacó una, y con ese tema quisiera empezar, que sacó una carta, un desplegado dirigido a la presidenta Sheinbaum, quejándose de que no le paga el IMSS, de que no le paga el ISSSTE. ¿Cómo van estos adeudos a los laboratorios? Porque te preguntamos muy seguido esto y parece ser que no se logra todavía corregir el adeudo.
Así es, lamentablemente no se ha corregido. Sobre todo lo más serio son los adeudos que se vienen arrastrando del Insabi, que pasaron ahí y está. Y tenemos adeudos que vienen desde 2021, 2022, 2023, medicamentos que se entregaron y no se han pagado. Entonces esto sí afecta, y sobre todo a las empresas mexicanas, que pues sí les despega en su flujo, ¿no?
Claro. Juan, te saluda José Yuste. Juan, oye, también ustedes tuvieron una cumbre de negocios México-Estados Unidos. Es interesante porque se está hablando mucho en México de reactivar una industria nacional que se había perdido este tema. Obviamente, sí cuidando las patentes, pero después de las patentes, tener una industria nacional que se pueda hacer de medicamentos. Cuéntanos un poco qué es lo que ustedes vieron allá, cómo lo vieron, a la FDA, cómo la vieron, en fin, todas las posibilidades para hacer negocio con Estados Unidos.
Pues mira, fue una reunión muy interesante. Fueron cerca de 17 laboratorios y básicamente se dividió en tres bloques la reunión. Un primer bloque fue temas regulatorios y legales. La parte regulatoria es muy importante porque se analizó cuál es la ruta que se tiene que seguir para tener las autorizaciones por parte de la FDA, estuvieron expertos de Estados Unidos, tuvo gente de la farmacopea de Estados Unidos. Entonces, fue muy importante porque con eso entienden un poquito más los laboratorios de qué es lo que se requiere, ¿no? También hubo otra parte que se vio muy importante sobre cómo son los reembolsos por seguro, o sea, el pago, que es un sistema distinto al de Estados Unidos, el de México. Se vio también la parte de APIs, eso es muy, muy importante. Nosotros queremos pues que se fortalezca, que haya un incentivo a la producción local de APIs, lo cual nos daría independencia en materia de producción de medicamentos respecto de lo que se está importando del
inglés. Perdón, Juan, te interrumpo porque no sé qué es un API. Y supongo que mucha gente del público tampoco.
No, qué buena tu pregunta. Mira, el API es la sustancia activa para fabricar un medicamento. Es la materia prima para fabricar un medicamento. Okay. Y hoy en día el 90% de los APIs que se usan en Estados Unidos, en México, vienen de India y de China. Esto genera una dependencia pues que la padecimos durante la pandemia. Entonces es algo que se quiere corregir y la idea es ver cómo se pueden fabricar estos APIs, estas sustancias activas para fabricar medicamentos en América del Norte, con lo cual la idea es que pueda surtirse no solamente a México, Estados Unidos, sino cubrir esto y depender menos de Asia.
No, bueno, entonces, desde luego.
Es algo estratégico muy importante.
Oye, la FDA, ¿cómo lo vio? ¿Cómo vio este tema de producir en Estados Unidos y en México, obviamente, la sustancia activa? ¿Cómo lo vieron?
Pues mira, yo creo que lo ve con muy buenos ojos. Incluso una empresa que está subsidiada por el gobierno americano, estuvo también la farmacopea de Estados Unidos, y ahí se analizó a fondo el tema de APIs como algo estratégico, algo donde se requiere fabricar este tipo de productos porque, pues como comentaba yo, evitamos la dependencia y es un tema que tienen no solamente en México, Estados Unidos, lo tienen en Europa, en Brasil, porque caímos en una zona de confort al estar comprando APIs de fuera, sobre todo de los asiáticos, y de repente nos damos cuenta pues, que hay una dependencia total. Entonces, en la medida que haya una integración y que haya una mayor fabricación de este tipo de insumos, vamos a fortalecer la cadena de suministro. Incluso la propuesta que hace AMELAF en cuanto al decreto de fomento a la industria que se publicó hace como un mes, es que una de las reglas sea si se compra API en México, pues tenga un puntaje que se favorezca a la compra pública de lo que produzca ese laboratorio si compra API mexicano, ¿no?
Yo, esto es interesante, Juan, porque al mismo tiempo México está amenazando con imponer aranceles a todos los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, que incluye a China y a India. ¿Qué va a pasar aquí, no sé, en la lista de las 1,463 fracciones arancelarias? ¿Están las APIs?
Sí están las APIs, es una fracción arancelaria. Vamos, yo vería bien que si pusiera un arancel para lo que viene y se promueva la fabricación de APIs en México, pero esa es una de las partes que se analizaron en la reunión que tuvimos ahora en Washington. Se vio también otra parte muy importante, la parte comercial, la parte de distribución. Estuvo una de las tres grandes distribuidoras de Estados Unidos, que se llama McKesson. Ellos distribuyen pues el equivalente a 10 veces el tamaño del mercado mexicano. Ellos deben de distribuir en Estados Unidos como 200,000 millones de dólares. Entonces participaron, estuvieron y manifestaron su interés para poder comprar productos de México para distribuirlos en el mercado de Estados Unidos.
No, bueno, pues bastante, bastante bien, Juan. Eso va bastante bien. Oye, cuéntanos un poco el tema de la industria nacional en México. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tanto hoy en día tenemos ya de industria nacional? Obviamente respetando a los innovadores, respetando las patentes, pero ¿qué tanto es la industria nacional? ¿A qué se está enfrentando en México?
Pues mira, hay oportunidades, hay confianza de las 47 laboratorios de AMELAF. Ahorita 11 ya se han incorporado al Plan México, que consiste pues, en presentar propuestas de inversión. Entonces yo siento que hay un buen ambiente. Tiene que invertir, la industria farmacéutica tiene que estar invirtiendo. Y pues hay proyectos interesantes para crecer la capacidad que se tiene. Y si nosotros en un momento dado logramos incrementar la exportación a otros países, a Sudamérica, a Centroamérica y sobre todo a Estados Unidos, pues es un sector que puede tener un crecimiento de 2 dígitos y volvernos una potencia exportadora, generar empleos, esto trae también innovación, aunque sean medicamentos genéricos, y muy importante es la incursión ahora de muchos laboratorios mexicanos en los medicamentos biosimilares, que son los biotecnológicos. Ahí es donde también viene una gran oportunidad. Y hemos estado dialogando con las autoridades, muy importante que funcione bien Cofepris, eso juega un papel fundamental, y pues esperemos que puedan abatirles algo, que puedan transformar la Cofepris en una agencia moderna, porque sí necesitamos estar bien regulados, eso es algo que es muy importante para garantizar la salud de los mexicanos.
Oye, aquí es interesante porque viene la revisión del T-MEC, y en Estados Unidos sí, una de las barreras arancelarias que están quejándose es precisamente esto de los medicamentos biotecnológicos. Yo imagino que esto de que la consulta sea abierta va a permitir participar abiertamente a ustedes.
Así es, y nosotros lo que pensamos es importante que se genere un ecosistema sano donde se respeten las patentes a los innovadores, se les da un premio de que tienen 20 años de exclusividad, pero también es muy importante que una vez que vence la patente y cae al dominio público ese invento, pues se puedan producir genéricos, se puedan producir medicamentos biosimilares, porque ahí es donde viene ya la medicina de precisión y vienen curas muy importantes a enfermedades que nos están azotando, como es el tema del cáncer, pues vienen medicamentos oncológicos, y en el momento que se pueden producir biosimilares, pues hay mayor acceso, bajan los precios, y pues es un ganar-ganar, ¿no? Desarrollamos la industria y pues tenemos, damos más opción de medicamentos a la población.
Sí, claro, desde luego yo creo que eso es a lo que deberíamos de acceder. Oye, Juan, solo recuérdanos un poco, en exportaciones hacia Estados Unidos, ¿qué tal estamos en medicamentos?
Pues mira, realmente exportamos poco, no lo que deberíamos, y esto es porque estuvimos en una zona de confort durante muchos años, pero ahorita ya con esta estrategia que tenemos en AMELAB, pues ya se está viendo hacia Estados Unidos, son proyectos de mediano largo plazo, no se hace de un día para otro. Y tiene que caminar de manera paralela las estrategias. Por un lado, cubrir el tema de regulatorio de la FDA. Y por otro lado, también identificar qué productos son competitivos, qué es lo que demanda el mercado de Estados Unidos. Y pues eso nos puede traer beneficios muy interesantes. Requiere planeación, requiere inversión. Pero creo que los laboratorios mexicanos ya están viendo hacia el norte. Es muy importante este tipo de reuniones como la que tuvimos ahora, porque fueron 17 laboratorios, gente de muy alto nivel de los laboratorios, y realmente el nivel de discusión fue muy bueno. Hubo un muy buen mensaje grabado que se presentó del secretario, sí, David Kersenovich. Hubo autoridades importantes, Juan, del gobierno americano.
También. Nos agarra la guillotina Juan de Villafranca, Juan, presidente, gracias, de la MELAF. Muchísimas gracias.
Buenas gracias, muchas gracias a todos.
Vamos a un corte.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos platicando, vamos a platicar con Francisco Burgúa, ya lo sabes, abogado especialista en temas de la Constitución. Te hemos tocado mucho contigo para hablar del tema de la reforma judicial, pero ahorita pues está esta nueva ley del amparo. esta ley que es una ley totalmente declarada Sheinbaum. ¿Qué opinas, Francisco?
Muy buenas noches, Mari Carmen y Pepe Yuste.
Hola, Francisco, buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás?
Bien, bien, qué gusto escucharlos. Igualmente. Y conversar con ustedes, aunque este tema es de suma importancia para todas las personas, sin embargo, es muy técnico. Y esta es la parte, digamos, que no es fácil luego, con palabras sencillas, poder explicar exactamente de qué se trata y cuáles son los riesgos que yo veo. Porque esta iniciativa que presenta la presidenta Sheinbaum justo el 15 de septiembre, cuando estábamos ahí ya preparando los manteles para las fiestas patrias, te presenta esta iniciativa que, si leemos la exposición de motivos, es verdaderamente convincente el hecho de que se quiera hacer más accesible el amparo, más ágil el amparo, considerando que el amparo es el principal escudo que tenemos las personas para hacer frente a cualquier acto de autoridad. Y frente a ello decimos, bueno, indudablemente el amparo, que es muy técnico, se requiere que se haga más accesible para todas las personas. Pero ¿qué es lo que pasa con esta iniciativa? Que lejos de fortalecer el amparo para las personas, se está haciendo un amparo más protector de la autoridad, del Estado. Y es ahí donde llega ahí, digamos, el debate dentro de lo que es ya todos estos foros académicos, redes sociales.
Pero Francisco, te interrumpo. ¿Cómo está haciendo eso? Porque en efecto uno se ampara frente al Estado. Cuando hay un abuso por parte del Estado, te puedes amparar, es la defensa que tiene un ciudadano frente al Estado. Pero ¿en qué momento entonces esto va en contra del ciudadano?
Bueno, simplemente veamos un ejemplo. En el caso de que la unidad de inteligencia financiera esté bloqueando nuestras cuentas, ¿quién es el que está obligado a demostrar que nuestro dinero es lícito? Somos nosotros. Resulta que ya no hay una presunción de licitud de nuestro dinero. Simplemente la UIF nos va a bloquear nuestras cuentas y nosotros tenemos que demostrarle al juez que ese dinero es lícito, cuando la UIF tendría que demostrar que el dinero es de procedencia ilícita. Entonces ahí ya hay un tema que se está inclinando más hacia el propio Estado. Y estos, digamos, son parte de los distintos puntos que estamos comentando. O, por ejemplo, hay algo que se conoce dentro del amparo como el interés legítimo. Y en el caso del interés legítimo, resulta que se está adoptando a criterios jurisprudenciales, pero eso va a provocar que, tratándose de este tema del interés legítimo, ya se esté obligando a que las personas tengan una afectación real, no que sea una presunción respecto de algún acto de autoridad que pueda estarnos afectando. Y eso tiene como propósito que la autoridad tenga blindado un margen respecto de la obra pública. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, ya no se va a poder presentar un amparo desde la Ciudad de México aduciendo un interés legítimo por afectación al medio ambiente respecto de esa localidad. Ya se tiene que exigir por parte de lo que es con esta reforma, que nosotros como personas seamos los que tengamos que estar acreditando ese interés que realmente pueda ocasionar una lesión jurídica actual y diferenciada con el resto de las personas. Entonces es parte, digamos, de toda esta iniciativa técnica, pero que sí la veo yo crítica y con riesgos.
Bueno, por otro lado, lo que dice Sheinbaum y la 4T es que ha habido un abuso del amparo por parte de la sociedad y que muchas empresas recurren al amparo y impiden la ejecución de la ley y se ha cometido un abuso. ¿Eso es cierto o no?
Pues a mí me parece que es la misma narrativa desde el sexenio pasado respecto del amparo, que se ha abusado de él. Y yo creo que, si bien es cierto, puede haber casos en donde sí se haya abusado finalmente del juicio de amparo, pero no por algunos casos que pueden ser pocos o aislados, se va a hacer una reforma que, lejos de fortalecer y de hacer más accesible en términos reales el amparo, lo esté finalmente blindando y sobre todo que sea en pro de la autoridad. Por ejemplo, en el caso de que una autoridad no cumpla con una sentencia y aduzca a la autoridad una imposibilidad jurídica o material, que supuestamente lo tiene que justificar ante un juez, resulta que los jueces, hoy yo no confío en los jueces, y mucho menos por todo lo que ha ido pasando en el día con día, de estos jueces que son electos por voto popular. Entonces resulta que los jueces son los que van a decir si a su juicio sí acreditó una autoridad la imposibilidad jurídica o material para cumplir, y sobre todo ya no va a haber ninguna sanción a esa autoridad. Y en el caso de que haya alguna multa, ya no la va a pagar el servidor público de su bolsillo, va a ser con cargo a la dependencia de donde forma parte ese servidor público.
Fíjate, sí, no, pues sí, es una limitación muy fuerte del amparo, lo que nos estás comentando, Francisco, que viene en esta iniciativa de ley de amparo que se presentó por parte del gobierno. Oye, en el tema de amparos generales que había, que tú te podías subir a un amparo general, de si una calle está mal, en fin, te subías a ese amparo, en fin, ¿se podrá seguir haciendo esos amparos generales o ya no?
Qué bueno que lo preguntas, Pepe, porque precisamente ahorita que estamos comentando esto, ese tema técnico, se establece que ya no va a haber suspensiones del acto reclamado, es decir, que se detengan esos actos de autoridad de forma momentánea, y ya no va a tener beneficios para todas las personas que puedan estar bajo el mismo supuesto de afectación. Ya solamente va a ser amparo uno a uno, una persona que solicite el amparo, en dado caso, a esa persona solamente se le va a poder conceder esa suspensión. Y aquí el gran tema es, ¿y qué pasa cuando hay una afectación general hacia varias personas y no solamente a una? Yo creo que hay situaciones que va a ser muy complicado que solamente se le ampare una persona, si se trata, por ejemplo, de exigir a la autoridad que esté reparando obra pública, baches, alcantarillado. Yo creo que el beneficio es obviamente hacia toda la comunidad que se encuentra cercana, pero es parte, digamos, de esta reforma que además se quiere aprobar en fast track, ya ni siquiera se quiere llevar a cabo un parlamento abierto.
Oye, ahora en este contexto, no sé si casualmente o no, ¿verdad? Porque suena muy extraño, está este amparo que presentaron 14 personas a título de un abogado que después resultó que no era él, que suplantaron su identidad, y donde están los hijos de López Obrador, no me llame Sandy y su hermano, que dicen que ellos no fueron. ¿Tú puedes presentar un amparo a nombre de quien sea y según la presidenta Sheinbaum no saben quién fue? ¿Cómo es posible que no sepan quién fue? Es algo que no acabo de entender.
Bueno, por una parte, hay que decir lo siguiente. El artículo 15 de la Ley de Amparo establece una excepción en donde cualquier persona, en nombre de otra persona, aunque sea un menor de edad, puede estar presentando una demanda de amparo sin que esté firmada. O sea, si hay una excepción que establece la Ley de Amparo en su artículo 15, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, desaparición forzada de personas, destierro, extradición, es decir, hay supuestos muy específicos. Entonces, de que existe esta posibilidad de que alguien presentara en nombre de esas 14 personas y los tres jueces de distrito hayan concedido la suspensión, esto jurídicamente sí es posible. Ahora, de que no se sepa quién fue quien presentó materialmente, quién llevó al juzgado, si es que fue la presentación físicamente, bueno, se supone que hay cámaras de seguridad para vigilar cuando alguien entra. Si fue por medios electrónicos, espero que ahí en una investigación cibernética se pueda identificar la IP, si es que se puede rastrear para saber de dónde proviene exactamente esta presentación. Entonces yo creo que sí hay forma de poder identificar quién es la persona que materialmente fue a presentar, porque de que se puede en estos casos específicos, sí se puede presentar una demanda de amparo sin firma, y para eso se requiere que el juez, la jueza de distrito, esté requiriendo la comparecencia para que ratifique la demanda de amparo. En caso de que no lo haga, simplemente se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
Pues sí, así están las cosas. Oye, solo y nos comentabas, Francisco, en el tema de esta iniciativa de ley de amparo, ¿tú crees que la van a aprobar en fast track? Pues la verdad es que sí sería algo difícil para todos nosotros, porque la verdad es que sí te limita el amparo que tienen los ciudadanos.
Pues mira, aquí el tema es que el presidente de la Comisión de Justicia, que es una de las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República, el senador Javier Corral, ayer manifestó expresamente que iba a convocar un parlamento abierto a un conversatorio para que los especialistas se pronunciaran. Pero resulta que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, manifestó que no va a haber parlamento abierto y que eso se va a aprobar en la primera semana de octubre a más tardar. Pero luego otra vez Javier Corral insistió en el tema del parlamento abierto. Es decir, pues pareciera que no se ponen de acuerdo al interior del grupo parlamentario de Morena ahí en el Senado. Y como sea, yo esperaría que si hay un parlamento abierto que realmente escuchen, pero sobre todo que atiendan las indicaciones y no solamente sea una simulación, un parlamento abierto o un conversatorio público que no lleve realmente a ninguna modificación. Yo esperaría que realmente quepa un poco la prudencia en el grupo parlamentario mayoritario, con el propósito de que esta iniciativa, tal cual en los términos que se ha presentado, no sea aprobada porque no está favoreciendo a las personas.
Pues Francisco, lo dudo mucho desafortunadamente, pero ya veremos qué pasa. Muchísimas gracias, Francisco Burgoa.
Al contrario, fuerte abrazo a los dos.
Gracias, vamos a un corte.
Esto es Fórmula Financiera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, déjeme decir, bueno, seguimos también en Radio Fórmula. Y déjame decirle que hoy la nota del día tiene que ver con pues esta reunión que sostuvieron un amplísimo grupo de empresarios y funcionarios canadienses con prácticamente todo el gabinete económico, yo creo que tiene prácticamente todo el gabinete económico de la presidenta Sheinbaum, con el primer ministro Mark Carney. Después ofrecieron una conferencia de prensa a las 5 de la tarde, donde ratificaron este compromiso de hacer un plan de acción conjunta para fortalecer el T-MEC. Ojo, aquí no se trata de un frente común en contra de Estados Unidos, en contra de Donald Trump, sino de fortalecer el tratado trilateral. Esto es un giro muy importante en el caso de Canadá, y estamos hablando de que la presidenta Sheinbaum va a cumplir apenas un año en el poder el primero de octubre, y es un año importante porque el anterior primer ministro Justin Trudeau, pues él fue incluso a ver a Donald Trump antes de que tomara posesión como presidente, le fue como en feria, se burló de él Trump, le dijo que Canadá se iba a convertir mejor que ya fuera un país dependiente de Estados Unidos, una estrellita más, ayudó muchísimo esta oposición de Trump a que cayera el gobierno de Trudeau, y aunque quedó en el mismo gobierno de Mark Carney, Mark Carney fue banquero central de Canadá, tiene otra visión y viene aquí a México con otra visión, acercamiento de cooperación, lo cual yo creo que hay que dar la bienvenida. Sí hay temas álgidos como el de la minería que prácticamente no se abordaron, y aunque sí se fortalecieron los nexos, la presidenta Sheinbaum defendió al T-MEC, lo cual está muy bien. La idea, insisto, es fortalecer la cooperación y el T-MEC. Aquí lo importante es que tampoco se tocó el tema de las visas. Nosotros los mexicanos tenemos una visa sujeta a la visa de Estados Unidos. Si usted no tiene visa en Estados Unidos, no le van a dar la visa a Canadá, ¿eh? La van a dar con mayor dificultad, porque un requisito para obtener la visa de Canadá es tener la visa de Estados Unidos, o la dan en Fast Track, la paga usted por internet, es más barata, pero sí está ligada a la visa de Estados Unidos. Pepe y usted, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés. En efecto, hoy está de visita, tú ya lo comentabas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Hay una diferencia total, como bien decías, con Justin Trudeau, con su antecesor, donde ellos querían ir solos en una negociación con Estados Unidos. Les fue mal en Canadá, les fue muy mal. Donald Trump les decía que ellos iban a ser la próxima estrellita en la bandera de Estados Unidos. Así de mal les fue. Había avisos muy, muy separatistas de no ir con México por parte de Canadá. El premier de Ontario, Doug Ford, decía que México era el trampolín de productos chinos para llegar a Estados Unidos, que no se podía ir con una negociación con él. Les fue muy mal. Viendo solo, les fue muy mal. Y en cambio, Mark Carney cambia totalmente la visión. Mark Carney primero invita a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, como invitada a ir al grupo de los siete, le fue bien a ambos, les fue bien ahí en el grupo de los siete. Después, bueno, pues viene un acercamiento y ahora, bueno, viene esta relación donde acuerdan, hoy están acordando ir, desde luego, con una, porque tener como importancia el Tratado de Libre Comercio, que sí les interesa mantenerlo, que sí les ha funcionado el Tratado de Libre Comercio Trilateral, e ir encaminados a una revisión, pues frente a lo que va a ser la administración Donald Trump, que es totalmente proteccionista, totalmente llena de aranceles, totalmente impredecible, y hacia allá, bueno, pues van a caminar México y Canadá juntos, mucho mejor que sea así realmente, que caminen juntos. Habrá momentos en que se separen, obviamente, cada quien su interés, pero puede haber una estrategia conjunta, es la que se acordó el día de hoy. Muy bien, a mí me gustó, la verdad, esta situación me gustó, pero bueno, no fue la única visita, Mari Carmen, que hay aquí en México. La otra visita fue el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, sí, para terrorismo e inteligencia financiera, se llama John Hurley. John Hurley vio al secretario de Hacienda, Edgar Amador, pero también vio a la Asociación de Bancos de México. Ahí incluso comentó que el sector financiero mexicano juega un papel fundamental en la defensa contra el financiamiento ilícito. Recordemos lo que pasó. Fue Cibanco, fueron otros bancos que tuvieron este problema de acusación de lavado de dinero, que no se ha comprobado, no se ha comprobado, pero con esta simple acusación, vaya que les fue mal. Así que ahora, pues hay una mejor comunicación también con el Departamento del Tesoro, en particular con este tema de evitar y de bloquear cuentas por el tema de financiamiento, posible financiamiento a terrorismo o a narcotráfico. Así que bueno, en visita está aquí John Hurley, subsecretario del Tesoro, y mejor que sea así, Mari Carmen, a que de repente pues nos caigan sorpresas como las que nos cayó con estos tres instituciones que
yo insisto, habría que ver qué tan, ¿no?, sorpresa fue, y qué tanto la UIF y la otra UIF con Pablo Gómez hizo pato y no quiso colaborar, porque al parecer se había habido ya señales de alerta por parte del Departamento del Tesoro, pero qué bueno que haya una mayor cooperación, que está ahí la Asociación de Bancos de México, a mí me parece muy bien. Hoy también primero fue el Departamento de Estado de Estados Unidos con Mar Rubio, que pues sacaron toda esta nueva declaración de actos terroristas contra la Malliza, que le llaman, estos narcos mexicanos, y de inmediato la UIF anunció como a las 2 horas que procedían a hacer una congelación de activos en un comunicado conjunto que emitió con la Secretaría de Hacienda, en la que se está involucrada una diputada de Morena, que según ella es inocente, pero que también le congelaron las cuentas, Brown se llama, vamos a ver ahí, ella dice que...
Hilda Brown, ¿no? Creo
sí, ella dice que es inocente, que no sabe nada, que estuvo incluso en Estados Unidos, pero el hecho es que sí está en la lista de personas a las que están consideradas como terroristas y narcotraficantes, y pues es una diputada activa de Morena. Vamos a ver ahí después, regresando al corte, vamos a platicar precisamente con Maru Rojas, que es uno de los temas que también hoy están en la palestra. ¿No?
Desde luego, así está en la palestra. Comentábamos de que, bueno, a quien le fue bien fue a Carlos Slim Elú. A través de él adquirió ya la mayoría de FCC Construcción, la principal compañía constructora de España. Tiene mucha experiencia. Y ahora, bueno, ganó primero el tramo de 111 kilómetros aquí en México para construir el tren de pasajeros entre Saltillo y Monterrey. Ese lo ganó con FCC Construcción. Pero ahora la que asombró fue la de Nueva York. Se fue y ganó una licitación en Nueva York, donde el contrato es por 1.500 millones de euros. Es el contrato que está ganando Carlos Slim Elú a través de este consorcio que forma con FCC Construcción. ¿Para crear qué? Para crear dos nuevas estaciones de metro en Nueva York. Van a crear dos túneles muy largos de 700 y luego creo que 1.500 metros cada uno de los túneles, van a crear esto, pero pues bueno, se fue a Nueva York y ganó la licitación, así que está, vaya que debe estar contento el ingeniero Slim.
Sí, los ricos no lloran necesariamente. Sí, es un buen negocio, 1.500 millones de euros. Y por otro lado, esta empresa de Paquetería de México da a conocer que se cancelaron las conversaciones que tenía con United Parcel Service, UPS, para adquirir esta feta, lo cual se veía un poco, pero dice que no lograron cumplir con toda la regulación, pero UPS había anunciado pues recorte de personal, había anunciado también mayores costos que tienen en Estados Unidos, y se veía difícil que pudieran concretar esta operación de la compra de esta feta, esta empresa de paquetería mexicana que va a seguir aquí en México.
Sí, desde luego eso vamos a ver cómo sigue hasta adelante, Mari Carmen, ese tema. Y bueno, comentábamos ya varias cuestiones de esta diputada de Morena que la ligan al cártel de Sinaloa. Ella dice que no, que realmente no es cierto, pero es exalcaldesa del municipio de Rosarito, en Baja California. Ella dice que se enteró de estas sanciones por los medios de comunicación, que es una infamia, que quieren desacreditar su trayectoria. Dice, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido por el movimiento. Seguramente como consecuencia de esta lucha, soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme.
Pues será sereno, pero es el Departamento del Tesoro de o sea, Estados ¿tú Unidos y la UICE en México,
¿Que este movimiento les llegue al Departamento del Tesoro? ¿Tú crees que sí?
O sea, es una acusación muy severa por parte del Departamento del Tesoro, y además ya al acusarla de hacer la declaración de terrorismo se vuelve todavía más complicado. Vamos a ver ahí qué hace Morena, porque últimamente le están saliendo los trapitos al sol por arriba y por abajo. Y bueno, y también en Estados Unidos se anunció una demanda millonaria, pero súper millonaria, en contra de Ticketmaster y de Live Nation, que es la dueña de Ticketmaster, por haber estado manipulando precios y haber estado favoreciendo todo lo que es la reventa de boletos en Estados Unidos. Tienen un monopolio en la competencia.
Otra vez Live Nation contra Ticketmaster en Estados Unidos, de tema de monopolio, porque dicen que tiene monopolio en los teatros, el teatro con el artista. Entonces nadie más se puede presentar más que el artista y el teatro donde dicen ellos, y que ellos tienen todo el monopolio para vender todos los boletos de estas participaciones. Les piden incluso una separación de Ticketmaster, algo así como fue en su momento la de AT&T, como fueron otras. Así que no la trae fácil, no la trae fácil el Ticketmaster, Live Nation allá en Estados Unidos, porque además los consumidores están muy enojados. ¿No? Quienes compran boletos están muy enojados, dicen porque que son muy caros.
Porque está la reventa, son los elevados precios. Y a mí me parece bien que finalmente se está actuando. Sobre todo, tienen un monopolio. Aquí a mí una cosa que me molesta mucho de Ticketmaster, lo he dicho hasta el cansancio, es que te cobran un costo de 15% por cada boleto. A ver, si tú compras 6 o 5, ¿por qué tienes que pagar por cada boleto? Es por transacción. Yo entiendo si cuesta, lo estás haciendo por... Pero ¿por qué no te cobran por un boleto 15% y por 3 o por 4? Es la misma operación de tú compras el boleto. ¿Por qué tiene que cobrar por cada uno? Sí se me hace como un exceso. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos a Maru Rojas, reportera del Grupo Fórmula. Ella está aquí en la Cámara de Diputados. ¿Estás, Maru? Cuéntanos, primero estábamos comentando pues todo este caso de Hilda Araceli Brown, esta diputada de Morena que dice que ella es inocente, que no tiene nada que ver, pero está en la lista del Departamento de Estado como narcoterrorista y ligada al cártel de los Mayitos. A ver, cuéntanos.
Fíjate que el primero que encendió las alertas, les saludo con gusto, hola, Mari, hola. Carmen, Pepe.
Hola, ¿qué tal,
fue
Maru?
Rubén Moreira, quien nos hacía, Pepe, recordar cuando Francisco Javier Cabeza de Vaca se le inventa que hay una solicitud del Departamento del Tesoro norteamericano para congelar sus cuentas, y no era cierta que se había inventado esta solicitud. Si hay un gobierno extranjero con una investigación de por medio, no hay fuero que valga. Se pueden congelar las cuentas, no necesita juicio político ningún legislador, ningún ciudadano mexicano. Hay una investigación y supuestamente por eso debieran estar congeladas estas cuentas. Después de Rubén Moreira, fuimos a conferencia de prensa con Ricardo Monreal y él dice, sí, hay una lista de 22 personas, una de estas personas es diputada federal, y esta diputada federal, pues no he hablado con ella, voy a ver en qué sucede, pero hasta el momento es un requerimiento administrativo. Veíamos en el tablero que no pasaba lista, dijimos no se va a presentar, y de repente la vemos en su curul, aunque no había pasado lista, pasa lista, comienza a participar en la sesión y nos da una entrevista. nos dice, pues yo viajé a San Diego, he hecho algunas transacciones desde que me enteré de la noticia el domingo, no tengo nada que ocultar, yo no tengo ninguna relación con ningún grupo delincuencial. Ella fue alcaldesa del Rosarito y se dice que siendo alcaldesa del Rosarito en Baja California, fue como hizo transacciones de este cártel de Sinaloa, sobre todo del grupo de los Mayos. Y decirte que ella dice, tengo mis cuentas, y se le salió a decir, allá y acá, en Estados Unidos y en México, he hecho transacciones los últimos días y no tengo nada congelado. Fui porque tengo un familiar con derrame cerebral, que si aquí en México te cuesta una fortuna tener en terapia intensiva a alguien con derrame cerebral, en Estados Unidos. Viajó a San Diego el fin de semana, cuando se enteró el domingo, regresó, dice, ni siquiera en la aduana me requirieron, que a veces te dan una segunda revisión, ni una segunda revisión. Entonces yo no tengo nada que temer y según ella, no hay nada
ahora,
que,
sí se
que encontrarle.
Hoy pero, por pues, el Departamento de Estado, hoy se publicó la lista.
Sí, ahí está su nombre. Y sí, ella sí, está sí. aquí sesionando.
El Departamento del Tesoro está sesionando ahí, y entonces ella, bueno, se dice sorprendida, se dice que esto, incluso creo que comentó Maru que va en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, en fin, ya empezó a decir cuestiones atañentes a su, supuestamente por su movimiento político, por su cuestión política, lo cual no tendría nada que ver, ¿no?
No, ella se escuda incluso, dice, la gente que me conoce sabe que tengo 30 años apoyando el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Más bien como que ella se escudó, así como que son mis cuates, no me portaría mal. Y en ese sentido, cuando nos da la entrevista, viene flanqueada por la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Entonces, y le decía, ya no hables, vámonos, y se la llevó. Cuando le pregunta a un reportero, oye, ¿cómo que tus cuentas allá? Pues, ¿cuántas tienes y cuánto dinero tienes allá? Y ahí ya no nos contestó.
Porque de que fueron congeladas las cuentas, lo publicó también la Secretaría de Hacienda y la UIF, que se congelaron las cuentas a una, no dice los nombres, pero sí congelaron las cuentas. Oye, Mario, y el otro tema que pues con tanta información no hemos podido comentar, es que se aprobó esta reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que tiene temas interesantes. A ver, cuéntanos.
Sí, explicaba Ricardo Monreal que él fue enviado al Buró de Crédito porque renta un departamento y ahí dio de alta una plataforma de estas que te pasan películas, y cuando quiso pues deshacerse del departamento, no se puede deshacer de la plataforma dada de alta en ese domicilio. Entonces dice, ¿cómo es posible que dándole un clic a una tableta digital te das de alta en una plataforma y para darte de baja te requieren personalmente? Fui dos veces, di de baja la tarjeta y por dar de baja para ya no pagar un servicio que no ocupo, me metieron al Buró de Crédito. Creo que debe haber una ley y por eso la propuso de urgente y obvia resolución. Cabildeó con todos los coordinadores. Todos los coordinadores le dieron voto a favor, 438 votos unánimes en una sesión semipresencial el día de ayer que se aprobó esto. Hoy decía en conferencia de prensa, no va a haber fast tracks en esta legislatura, y le dijimos, ¿y la de ayer? Porque ni siquiera pasó por comisiones. Él la presentó en el pleno, pidió que fuera de urgente y obvia resolución, enseguida se votó y se envió al Senado de la República para que todos, cuando contratemos algo tan fácil como dándole un clic o un sí en una plataforma digital, sea igual de fácil salirte con solo que te avise la plataforma que estás a 5 días de que se venza tu suscripción anual o que haya términos y condiciones para darte de baja. Muchos comentaron, diputados y compañeros, que hay muchas plataformas en las que se sigue pagando porque ya no se puede uno cancelar, digamos.
Pues la verdad es que se me hace bastante oportuna, Maru, esta iniciativa de Ricardo Monreal, porque tiene razón. La verdad es que hay un abuso por parte de las plataformas digitales donde de manera automática te vuelves a suscribir y te cobran otra vez en tu tarjeta la suscripción sin que te avisen si quieres volver a suscribirte o no. La verdad es que es una cuestión clave. Y lo otro, en efecto, sí va a haber sí con un clic vas a poder deshacerte de esa plataforma para cancelarla.
Sí, si te avisan con 5 días de anticipación en caso de una suscripción anual, que con un solo clic sepas que te puedes dar de baja, es lo que dice la ley, y que haya términos y condiciones para darte de baja, si así lo hiciste de manera digital, que también sea de manera digital el poderte cancelar esta suscripción y dar de baja tus tarjetas, que ese es el punto. Ya es una reforma, una ley simple, se pasó al Senado de la República, no necesita recorrer ningún congreso local, pero a lo que voy es, no se les avisó a los plataformeros, nada más se les bajó el switch. Si se aprueba, sería un duro golpe a muchos que están siguen recibiendo porque no puede nadie cancelar. Lo que no se puede hacer con lo impuesto a los las bebidas gaseosas o azucaradas, porque nos cuentan hoy tanto la diputada que preside la Comisión de Presupuesto, el diputado que preside la Comisión de Hacienda, el propio presidente de la Junta de Coordinación Política y hasta la presidenta de la Mesa Directiva que los han buscado todos los cabilderos de las refresqueras para frenar o bajar ese impuesto al refresco en el próximo paquete económico. Viene el martes, el miércoles, el martes Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, a inaugurar la glosa del informe, martes, y el miércoles vamos a tener, Mari Carmen, Pepe, si ustedes me lo permiten, contacto con ustedes porque habla doble sesión del secretario de Hacienda, una para la glosa del informe, se cierra esa sesión y se abre una nueva sesión para que explique el paquete económico en el pleno, las dos sesiones.
Pues que lleve una su lunch, porque va a estar mucho tiempo ahí.
¿Te acuerdas cuando el secretario Carstens le tenían mucha comida
y bajaba también al baño constantemente.
Tendría que comer papitas.
Oye, pues aquí por lo menos que yo en un refresco, aunque cueste más.
Primero es el informe y luego el desglose del paquete, que ahí va a ser muy complicado. Te estoy entendiendo que crees factible que sí el cabildeo de las grandes empresas, estamos hablando de Coca-Cola y Pepsi, básicamente, pudieran influir para bajar el IEPS.
Pues lo vamos a ver en la discusión, Mari Carmen. Por lo pronto han dicho que nadie hasta el momento les ha hecho caso, pero ya han buscado a todos, a los presidentes de las comisiones, al presidente de la Junta de Coordinación Política, a la presidenta de la Mesa Directiva, y mandan cabilderos. Creo que todos los días han estado las refresqueras en San Lázaro buscando audiencias para que se baje. Por lo pronto sí se va a abrir un parlamento abierto, porque lo que se busca, dicen, insisten, no es recaudar, sino mejorar la salud.
Oye, Maru, pero lo cierto es que no han querido debatir para nada. Esto lo quieren votar en bloque sin debatir realmente si un impuesto al refresco realmente te hace consumir menos refresco, si realmente el refresco es el que origina totalmente el tema de la obesidad. En fin, no lo han discutido, sinceramente.
Tengo 28 años aquí y siempre se le sube el impuesto, aunque sea un poquito, al refresco y a los tabacos. Ahora, yo nunca he visto que dejen de fumar nadie ni que dejen de consumir.
De los cigarros, el problema es que sí, creo que es un incremento, creo que hasta de 20 pesos por cajetilla. Y ahí el gran riesgo del cigarro es el contrabando, que de repente empiezan a entrar cigarros. Si te va a salir más barato comprarte el cigarro en Estados Unidos que aquí, pues te vas a empezar a traer de contrabando cigarros.
Sí, y a lo que me refiero es que se ha anunciado mucho, ¿no? Ahí viene el lobo con este impuesto a los refrescos, a los tabacos. Y a las plataformas, no se dijo ni agua mala. Presentó Monreal, pidió que fuera de urgente, no fue a comisiones, se aprobó y ya se va al Senado sin avisar.
Le salió caro pues a Netflix no cancelar a Monreal.
A Disney, no sé a quién.
A Disney, quien haya sido. No dijo Monreal, ¿a quién era Netflix o qué?
En una plataforma de videos,
pero no dijo
cualquiera de estas que has mencionado.
Pues Maru
dijo
Rojas,
que lo habían citado dos veces y que no lo había podido cancelar.
Oh, Amazon
Maru,
Prime,
pues muchísimas Maru, gracias,
muchas
Maru
gracias,
Rojas.
Maru, qué gusto.
Gracias a Miguel Ángel Brígido, que ha estado aquí desde temprano.
Gracias, Miguel Ángel. No duermen, chicos, ya váyanse a dormir.
Gracias, Maru. Miguel Ángel, gracias.
Buenas noches.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y ya que estamos con este tema del paquete, hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no va a haber ningún impacto al ahorro. porque se incrementa la retención del impuesto sobre la renta de 0.5 a 0.9% en las inversiones, en los ahorros. Entonces, Pepe, yo creo que va a dar un súper golpe al ahorro. Nosotros que sí pagamos impuestos y nosotros que sí hacemos declaración anual de impuestos, vamos a tener que esperarnos hasta abril o mayo del año próximo, de 2027. En 2026 entra en vigor este incremento en la retención del impuesto de la renta. Y en abril o mayo del 2027 podrás o compensar, el gobierno me retuvo tanto impuesto, casi el doble de lo que nos retiene actualmente, y entonces lo puedes descontar o tener un saldo a favor, dependiendo de cuántos impuestos paguen. Pero el ahorro que nosotros ahorramos, tú y yo, Pepe, yo sí, y la mayor parte de los mexicanos, es ya ganamos 100 pesos, de esos 100 pesos pagamos 30% de impuesto, de los 70 que nos quedan, pues si ahorramos 10, ya pagamos impuestos sobre estos ahorros. De todas maneras, hay que pagar más impuestos porque te genera una utilidad. Y este es una utilidad, sobre todo, real. Pero en este contexto, las tasas de interés van a la baja. Entonces, el gobierno está prácticamente duplicando la retención del impuesto de la renta en un contexto en que las tasas están bajando. Según el secretario de Hacienda, van a estar en 6% a fines de 2026. Si te van a retener casi 1%, te van a quedar el 5.1% más la comisión que te cobre el intermediario, te va a quedar el 5% o menos de tasa. Si la inflación es de 3,5 o 4, tu rendimiento real va a ser muy bajo. No hay un estímulo en México para ahorrar ni para invertir. Y encima de todo, pácatelas, te dan este golpazo de casi duplicarte la retención en el impuesto de la renta, que en el mejor de los casos, a quienes sí pagamos impuestos, va a implicar que tengas un menor rendimiento mensual por tus ahorros y quizás lo recuperes en abril o mayo, insisto, dependiendo de cuánto pagas.
Sí, fíjate que en este caso, Mari Carmen, es un desincentivo a ahorrar. Incentivo a ahorrar porque, a ver, dicen, te van a retener, aunque no sea un impuesto, te van a retener un año lo que ganaste. Lo cual dices, oye, ¿por qué me van a retener lo que yo gané durante un año? Y como dirían el clásico, pues ese dinero lo van a jinetear.
Claro.
Lo van a manejar, ellos lo van sí. a operar, ellos sí, durante un año. Y luego, si tú presentas en la declaración anual que te lo devuelvan, todavía va a pasar otro ratito a que te lo devuelva realmente el SAT. Entonces, a mí no me gusta por ese tema de retención. Lo segundo, ¿sabes qué? Es un desestímulo y es un desincentivo para ahorrar. Y entonces va a estar privilegiando a que la gente diga, no, si va a hacer eso, pues mejor me sigo en los sistemas informales, tandas. Pues sí. Por ejemplo, ¿no? En la famosa tanda, pues mejor van a ir así que realmente yo creo que es una mala medida y no me gusta. Aumentó de 0.5 a 0.9%.
Mucho, muchísimo.
Te cobrarían, te retendrían 9 pesos por cada mil, pero no me gusta, la verdad. No,
sí,
no
en un bueno. contexto de baja de no tasas. Bueno. Pero ya tenemos a la línea Juan Antonio Jiménez, reportero del Grupo Fórmula. Juan Antonio, ya estás en Almoloya. Ayer estábamos esperando que llegara Bermúdez y el líder de la barredora y llegó 24 horas después. ¿Qué pasó? Cuenta, yo no entendí por qué tanto retraso. Cuéntanos.
Ya son casi 30 horas de que estamos en esta espera, hasta parece que viajó en tardeza.
Sí.
Porque bueno, pues en esta...
¡En burro!
En esta ocasión... En esta ocasión fueron dos largas paradas que hizo tanto en Colombia como en Chiapas y que bueno, pues espero que por lo menos hayan comido la bandeja paisa, ¿no? Allá en Bogotá, pero algo que llama mucho la atención es de que ya llegaron aquí al aeropuerto de Toluca a las 6:58 estuvo arribando el avión y una vez ahí le cumplimentaron la orden de aprehensión que había en su contra, esto por los delitos del fuero común por parte de las autoridades de Tabasco. Me refiero a delitos como asociación delictuosa, extorsión, así como también secuestro express. Esa ya está cumplimentada, pero todavía falta otra acusación más, que es la que se registró anoche por parte de las autoridades federales y es por el delito de delincuencia organizada con la finalidad o bajo la hipótesis para cometer secuestro. Esto todavía no se cumple. Hasta el momento todavía no hay una fecha para que sepamos cuándo. Bueno, de entrada no sabemos ni siquiera cuándo va a llegar, cuándo lo van a soltar del aeropuerto para que lo traigan acá. Pero lo que sí es un hecho es de que no tenemos fecha para que haya audiencia aquí en el penal del altiplano. Lo que es una realidad triste para nosotros como reporteros después de estar tantas horas es de que después de todas estas horas de estar aquí a la espera, se va a llevar a cabo este recorrido que no va a durar más allá de unos 20, 25 minutos y lo vamos a ver entrar aquí justamente por esta puerta que tengo a mis espaldas y no va a ser más allá de 20 segundos lo que va a durar pues esta toma que vamos a tener y que estamos esperando. Para realizar aquí con mis compañeros, con tanto como Aldo como con Uriel, que están ya más que dispuestos para tener estas imágenes para todo Grupo Fórmula.
Juan Antonio, te saluda José Yuste. Oye, cuando ya llegue al altiplano, al Moloya, ¿puede haber una nueva acusación o no puede haber una nueva acusación? Vaya, ¿puede haber alguna novedad en todo esto o no?
Sí, ya está la acusación del Foro Común, falta la local. Esta se puede completar una vez que ya esté adentro o también podría ser una vez de que concluya la audiencia inicial por los delitos del Foro Común. Esto pues ya nada más es cuestión de tiempo. Incluso hasta ya podrían dársele cuando se le vincule a proceso y decir que se le cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión. Ese es el término exacto.
Oye, pues entonces, Juan Antonio, si nos permite, estaremos en contacto antes de que se acabe el programa, a ver si tiene suerte y en los próximos minutos o logras captar estos, bueno, logran ustedes captar estos 20 segundos cuando ya finalmente llegue, porque como tú dices, son 30 horas de espera.
Sí, y bueno, pues nosotros estamos ya aquí precisamente, pues ahora sí que cazando el mejor lugar para tener las mejores imágenes, porque pues eso es lo que estamos deseando todos tener, la entrada de Hernán. Luego.
Pues si es antes Juan de las Antonio, 5 para las 10, aquí estamos.
Y qué bueno que sigues con buena chamarra, porque cómo has aguantado ahí, ¿eh?
Sí, la verdad. Sí.
No, gracias. Y además, decirlo siempre al aire, ustedes, el grupo de reporteros de Grupo Fórmula, son de primer nivel.
No, de primera.
Son muy profesionales, están disponibles desde las 5 de la mañana, 5 y media para los programas muy nocturnos, muy diurnos y hasta nosotros en la noche. Son muy profesionales, siempre hay que felicitarlos.
Bueno, Antonio, de verdad, gracias.
Y también y a los camarógrafos, gracias. Estaremos en contacto a ver si logramos captar esos 20 segundos. Gracias.
Claro que sí, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Pues es que están, espere que llegue el avión. Y se tarda y ahí viene, y ahora aterrizó, yo era en Colombia, yo era en Tapachula, y ayer teníamos a Juan Antonio en la noche esperando que llegara, ya era un hecho que iba a llegar a la medianoche, y no llegó a la medianoche, y no ha llegado todavía al altiplano.
No ha llegado, bueno, ahora ya va a llegar, realmente una... qué bueno que se apuró el gobierno mexicano a solicitarlo a Paraguay, el gobierno paraguayo, el gobierno paraguayo muy bien también, muy rápido se hizo todo, todo el proceso de traerlo a México. Ahora el tema va a ser, él fue el secretario de Seguridad en Tabasco, se sabe que estaba ligado al crimen organizado, el propio secretario de Seguridad. ¿Sí va a hablar todo lo que sabe? ¿Sí va a decir todo lo que sabe? Esto pues fue
como
en la época,
el Maya Zambada que no
pues,
ha hecho
de Adán Augusto López, cuando era gobernador. Va Adán Augusto dice, bueno, pues a mí yo no tengo nada que deber en esta. Vamos a ver qué va a pasar en esto.
Sí, yo creo que... oye, y rápidamente, también hoy se publicó la encuesta nacional de victimización, la ENVIPE, por parte del INEGI. Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, le dio especial atención a presentarlo en una conferencia de prensa. Se dio a conocer los resultados. Y hay malas noticias, Pepe, porque se sigue incrementando el número de hogares que ha sido víctima de algún tipo de delito. Subió a 29% en la encuesta de la ENVIPE 2024, bueno, la que se va a conocer hoy, frente a 27.5% el año pasado. Entonces, ya prácticamente 3 de cada 10 hogares han sido víctimas de algún tipo de delito, y estamos hablando de fraude, extorsión, robo, asalto en calle, transporte público, amenazas y delitos sexuales. La información confirma pues lo que es la violencia en México.
No, bueno, eso nos está diciendo mucho de la violencia en México. Es una información oportuna que da a conocer desde luego el INEGI, donde se ve el aumento y se ve que a pesar de que la estrategia en contra del crimen organizado, yo creo que sí está rindiendo frutos, bueno, ha sido tanto realmente, se dejó tan al garete, tan libre toda esta combate del crimen organizado con abrazos, no balazos, que bueno, pues apenas se empieza a poner cierto orden en ciertas regiones del país, y la ENVIPE lo que nos dice es que todavía falta mucho, la verdad.
Sí, todavía no. Y además estás hablando ahí de cuáles fueron los estados con mayor violencia, las entidades que más subieron. Estamos hablando, por ejemplo, que las entidades con mayor incremento fueron Oaxaca, con un alza de 60.5%, Tlaxcala con 32.5%, Durango con 23.5%. Son las entidades que más subieron. Y sí hubo descensos, Campeche con una baja de 17%, Baja California con 13.2%, Baja California Sur con 12.9%. Y las entidades con mayor número de víctimas, que también se explica por el mayor número de población, fueron en primer lugar el Estado de México, después la Ciudad de México, después Tlaxcala. Y las que más bajaron fueron Chiapas, Tamaulipas y, aunque usted no lo crea, Michoacán.
¿Michoacán?
Sí,
mira,
sí,
bueno.
En cuanto al número de víctimas de delito. Pero en general el incremento de 29% de los hogares han sido víctimas, fueron víctimas de algún tipo de delito, frente a 27.5% el año pasado. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. ¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Ildefonso Guajardo, lo sabe, fue secretario de Economía. Ildefonso, nos da mucho gusto platicar contigo. Buenas noches.
Mari Carmen, Pepe, qué gusto saludarte.
Ildefonso, ¿cómo estás?
Pues contento. Creo que la visita del primer ministro de Canadá nos ayudó a reforzar algo que estaba un poquito descuidado, pero creo que a partir de la invitación del G7 logramos volver a armar una estrategia conjunta con Canadá.
Oye, pues porque además fue un cambio de gobierno en Canadá, hay una gran diferencia entre Trudeau y Carney, pero cuéntanos, ¿cómo ves este proceso que esperemos sea de revisión? ¿O tú crees que sí va a ser renegociación del T-MEC? A ti que te tocó negociarle la primera parte con, todavía con Donald Trump, cuéntanos.
Mira, bueno, primero la buena noticia es que ya empezaron las consultas, tanto en Estados Unidos como en Canadá y en México, y eso pues va a permitir al menos que nuestros socios en la parte del sector privado norteamericano pues comuniquen a su gobierno los estragos que está ocasionando esta esa política tarifaria arancelaria con muy poco sentido. Y yo creo que en estos 45 días va a haber muchos que van a abogar por la importancia que tiene la integración productiva entre los tres países en términos de competitividad. Yo creo que es un momento que hay que aprovechar. Por otra parte, también hay que reconocer, Marcelo la tiene muy difícil porque su interlocutor pues no puede realmente influir como lo hacía Lighthizer en las decisiones de Donald Trump. Y eso te eleva el nivel de discusión y prácticamente lleva a una negociación entre presidentes, porque pues, Donald Trump ahora está microadministrando la política de comercio internacional y no necesariamente con una claridad y certidumbre y rumbo definido.
No, claro que
entonces, sí, el reto pues está grande, ¿no? Pero pues es mejor tener compañeros de viaje, ¿no? Como los canadienses, pues que estamos en el mismo barco, ¿no?
Sí, sí. Oye, ¿ahí cuál puede ser la estrategia, Ildefonso, con Canadá? Claramente, bueno, se me ocurre sector automotriz, los dos son productivos en el sector automotriz, hay intercambio, Estados Unidos le ha interesado a Donald Trump prácticamente el sector automotriz, mucho se me ocurre este, pero ¿cuáles otros podrían ser, obviamente, la agenda México-canadiense para enfrentar esta revisión del T-MEC que puede ser, pues sabemos bien, una renegociación?
Mira, siendo honestos, hay puntos que son totalmente bilaterales. Hay cosas que lamentablemente no se cruzan, como es pues la pugna ancestral entre el sector maderero y el lácteo canadiense con confrontaciones con Estados Unidos, como el caso específico mexicano en productos frescos. Pero sí hay temas que nos toca sacar adelante conjuntamente. Y uno de los más importantes, como tú bien lo dices, es el sector automotriz. Porque ahí las cadenas están tremendamente integradas. Dos de las empresas más grandes a nivel regional de autopartes pues son canadienses, Martin Rea y Magna. Y eso sin duda que nos pone en una situación que ya desde la primera negociación con este foco que tiene Donald Trump en el sector, Fue una posición canadiense la que nos ayudó a salirnos de este empecinamiento de querer que la mitad de un auto fuera hecha en Estados Unidos. Y fue una ficha canadiense al definir este porcentaje de un coche que se tiene que hacer en regiones de salario de más de $16 la hora, que nos permitió librar esa locura de poner un valor de contenido nacional y no regional. Pues volvemos a estar en el mismo reto. Conjuntamente tenemos que echarle coco para ver cómo a través de fortalecer reglas de origen, a través de pues reducir la dependencia en autopartes asiáticas, sobre todo semiconductores y baterías, y ver cómo volvemos a generar la necesidad de que se mantenga esta integración.
Ahora, efectivamente, la buena noticia es que Estados Unidos no está amenazando con denunciar o salirse del tratado. Inicia este proceso de consulta. Va a poder participar cualquier persona, incluso mexicana, empresas, cerrar filas en defensa del T-MEC. Y decíamos aquí al principio, Alfonso, que no es que Estados Unidos y que México y Canadá estamos uniendo fuerzas en contra de Trump, sino para fortalecer al T-MEC. Que no es lo mismo, o sea, que unamos fuerzas para que el tratado se fortalezca, ¿no?
Y así tratan de manejar en la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum.
Perdón, Alfonso, estamos perdiendo, está muy robotizada tu voz, a ver si la logramos, hacemos una reconexión.
A ver, ya.
No, se perdió Alfonso. Muy importante lo que nos dice Alfonso, él fue pues negociador precisamente con Donald Trump en el primer gobierno de Donald Trump. Él fue secretario de Economía en aquel entonces y él, bueno, sabe de la importancia de ir precisamente con alguien que
ya
te apoye.
Ya lo retomamos.
En negociaciones como es con Canadá.
Y de Alfonso ya. Entonces decíamos que qué bueno que se esté fortaleciendo, sí.
Sí, de hecho esa fue la respuesta que ambos dieron en la conferencia de prensa. O sea, no es cuestión de aliarse para agarrarse a los moquetes con Washington, sino es cómo defender un instrumento que ha sido muy bueno para los tres países, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Oye, Alfonso, ¿cómo hacer que realmente algo tan sencillo como tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero que cuando ves cómo han tratado a Japón con un arancel menor del 15%, o con la Unión Europea, también del 15, y además a nosotros necesitamos reglas de origen también. En fin, nos exigen más, ¿no?
Claro. O sea, el problema era cuando pateamos el balón 90 días más y nos mandaron todos los requerimientos de USTR, uno de los temas es que no mantenemos la preferencia porque estuvieron cerrando acuerdos con otros países y, como tú bien dices, cambiaron los términos preferenciales. Entonces tenemos que ir a un escenario donde sigamos manteniendo, obviamente, la preferencia en América del Norte. Pero tienes toda la razón. O sea, Japón, antes de su acuerdo, pagaba 25% para exportar camionetas pick-up. Ahora solo paga el 15%. Mientras que México, de pagar el cero, se está yendo a un porcentaje efectivo del 25%, ponle tú que un porcentaje son piezas norteamericanas, estás pagando el 15%, entonces ahora no hay una ventaja sobre Japón en la exportación de pickup trucks, que fue una gran ventaja para México.
Oye, y no resisto preguntarte, nos queda un minutito nada más, los aranceles contra China y el bloque de países con los que no tenemos tratado de libre comercio, ¿cómo los ves?
Ahí, Mari Carmen, tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, la mitad de estos aranceles fueron a productos finales, lo cual estoy de acuerdo, proteger a la industria textil, proteger a la industria del calzado, parar la sangría que nos había hecho la captura de mercado de los autos chinos, que no tienen una sola planta más que la de JBC en Hidalgo. Y eso no está mal. El problema es que la mitad también son insumos. Hay que analizar que no sean insumos que realmente son irreemplazables con producción en América del Norte. Porque una de las grandes ventajas que ha tenido México es poder integrar una planta productiva aprovechando justamente la integración de cosas que se hacen en diferentes países. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y de aquí a que lo prueben en el legislativo, pues hay que ver con la industria que no haya insumos que nos afecten la competitividad. Y otro tema que hay que cuidar. Ya viste cómo reaccionó USTR cuando se dio la noticia. Dijeron, es un movimiento en la dirección correcta, pero insuficiente. Entonces, pues todas las ofrendas que le hagas al dios...
No se conforma, al dios Trump.
Pues sí, al dios zanahoria.
¿Al King Trump?
Al dios zanahoria.
No es suficiente. Entonces, no puedes poner todas las fichas antes de sentarte a la revisión.
No se puede. Pues, Ildefonso, qué gusto platicar contigo, desde luego, como siempre. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, desde luego. Y estaremos atentos a ver qué sucede con todo esto. Por lo pronto, Canadá con México, bien, y van a esta negociación juntos.
Así es. Pues qué gusto saludarlos y seguiremos sobre el tema.
Desde luego, gracias.
Hasta luego, Margarven.
Gracias, Ildefonso, un beso. Pues bueno, ahí está, pues haciendo hasta lo imposible para que el señor Trump esté contento.
Pero todo el mundo lo hace, ¿eh? Todo
sí,
mundo
claro.
Lo hace. O sea, ¿viste la recepción ayer
la
de Inglaterra?
La Unión Europea, ¿no? Trataron el Carlos, a Trump como si fuera el monarca del mundo. Sí, estaba feliz. El menú, más de $1,000 por persona en el castillo de Windsor. O sea, hasta Melania sonrió y la gente decía, ay, mira, la princesa de Gales hizo sonreír a Melania. Siempre tiene cara de... ¿No? Y ahora está de...
Pues no se le ve porque utiliza un sombrerote. No se le ve.
Ah, pero no, cuando llegó, después cuando fue con la princesa, con la Catalina, estaba ahí, fueron con unos niños, estaba muy amable. Pero bueno, Pepe, yo sé, ya nos vamos.
Mari Carmen Cortés, buenas muy buenas noches. Gracias, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González en los controles de técnicos Lorenzo Gasca, y estoy rápidamente viendo el staff, aquí está ya. Está Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Ale Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y en Radio Fórmula con Peggy Garza con Ya Salió el Peine. Muchísimas gracias.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.